La huelga feminista del 8 de marzo no es como las demás. Es una huelga nueva, inédita. Las movilizaciones y la huelga para el Día Internacional de la Mujer están convocadas en más de 150 países.
Ya en 2017, en lugares como Polonia o Argentina, se inició un movimiento que apoyaba esta iniciativa. El pasado año se convocaron paros de media hora en 58 países, incluido España. Este año, sin embargo, se pretende ampliarlo a toda la jornada.
Todas las mujeres están llamadas a hacer huelga. Es una llamada contra cualquier tipo de violencia. Una llamada para demostrar que si las mujeres paran, se para todo, que no hay continuidad sin ellas.
El 8M es una huelga laboral, de cuidados, de trabajo doméstico y de soporte emocional, y quiere a las mujeres libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes. Hoy, en Ágora en Fase de Pod, hablamos sobre la huelga feminista.
Ágora en Fase de Pod.
Esta semana, en Ágora en Fase de Pod, hablamos sobre el 8M, la huelga feminista. Tenemos con nosotras a Tatiana Íñiguez, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenos días.
A Paz Blázquez, del Comité de la Huelga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A Pilar Lázaro, del Comité también de la Huelga.
Buenos días.
Y a Ariadna Ferret, Comisión Estudiantil.
Hola, buenas.
Bueno, chicas, para empezar, ¿qué es el feminismo? ¿Busca la superioridad de la mujer sobre el hombre?
El feminismo no busca la superioridad de la mujer sobre el hombre. El feminismo busca la igualdad plena y absoluta y además busca la reivindicación de nuestros derechos como mujeres, puesto que en algunos casos sí que necesitamos unos derechos propios en cuanto a sexualidad y reproducción y demás, o sea, maternidad, aborto. Este tema sí que es específico solamente de mujeres y atañe solamente a las mujeres. Entonces el feminismo busca equiparar todos los derechos sociales, políticos, económicos y laborales a los de los hombres. Y aparte construir espacios por y para mujeres por esas diferencias biológicas de las que hablo.
No, yo estoy de acuerdo con Paz que el feminismo no... Lo único que intenta es que se igualen las oportunidades para hombres y para mujeres, que por nacer mujer no tengas menos oportunidades de desarrollo personal ni laboral.
Sí, básicamente es una lucha por y para mujeres que busca como el objetivo la liberación de la mujer, y a través de la liberación de la mujer es cuando realmente habrá igualdad en la sociedad.
Claro, al fin y al cabo es un movimiento social basado en los valores. Todos los movimientos sociales se basan en un valor. El valor está en reivindicar que el género no debe ser un elemento de estratificación social, de desigualdad, en los tres elementos en los que la mujer, por supuesto, está jerarquizado en un nivel menor, como es el uso del tiempo, la brecha salarial y la violencia.
Permíteme, Alejandra, antes de pasar a la segunda pregunta, que hablamos en este caso de feminismos, puesto que en las diferentes latitudes del mundo la mujer tiene una casuística, tanto laboral como social, y hay muchos tipos de variantes de este movimiento. Entonces, siempre vamos a hablar de feminismos, ¿vale? Porque la palabra engloba las demás culturas y etnias y estructuras económicas de cada país y cada continente en este caso.
Sí, porque aquí yo quería añadir que el feminismo debe ser interseccional, o sea, por y para todas las mujeres, o sea, siempre hay hueco para todas.
¿Y qué opináis sobre el término feminazi?
Opino que no se puede equiparar un movimiento social a un movimiento político, por decirlo de alguna manera, tan extremo y tan... genocida. O sea, es que el término feminazi me parece una aberración tanto a nivel lingüístico como a nivel cognitivo.
Básicamente fue un término que se le ocurrió a un tío de la radio de Estados Unidos hace ya bastantes años para, digamos, desprestigiar todo el movimiento feminista que estaba ocurriendo en aquella época en el país, y que pues parece que actualmente en las redes sociales a los típicos listillos de turno les ha molado. Pero vamos, no sé, sin comentarios. Creo que es más, digamos, ofensivo para las personas quizá que sufrieron eso, la gente de Polonia y todos los países que fueron víctimas del holocausto, que para las feministas que yo, es que no sé, y sinceramente me da más palo, ¿no? Por las personas que realmente vivieron un nazismo, que estuvieron en cámaras de gas, que es que no sé, no me parece normal.
Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeras y más allá incluso de lo que comentáis, pues al final es un término despectivo que utiliza un sector de la población que se siente amenazado porque piensan que con la equiparación de los derechos ellos van a perder los suyos, lo cual demuestra lo primero un desconocimiento absoluto sobre el movimiento y eso es coger un término que sea mediático, por llamarlo suavemente o por decir un eufemismo, y hacerlo pues para desprestigiar un movimiento que se basa en otra cosa, como hemos dicho antes, como es la igualdad.
¿Creéis que en algunos momentos se lleva a un extremo el feminismo?
Esta es una pregunta muy relativa porque cada persona tenemos nuestros valores, nuestros límites y considero que sí, que algunas personas pueden llevarlo a extremos, lo desconozco, pero razono muchas veces y justifico el por qué se lleva a extremos. Porque lo que no puede ser que en una comida familiar o cena familiar se nos interrumpa, se nos ningunee, se nos diga feminazis a la primera de cambio. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, reacciono como reacciono. ¿Que me consideras en ese momento extremista? No. O sea, bueno, puede que tú consideres que soy extremista, pero es que estoy defendiendo lo mío y lo que considero que es justo. ¿Actitudes extremistas? Pues bueno, pero son fruto de, creo yo, que del desconocimiento igualmente. O sea, pero vamos, yo creo que algunas actitudes que se califican de extremistas están más que justificadas, porque todavía tenemos mucho que recorrer.
Y luego también depende de quién, si tienes una conversación y te dicen que eres un poco extremista, también es porque yo creo que un poco se sienten atacados y reaccionan diciéndote que eres extremista, pero... Vamos, yo no considero que el feminismo se lleve al extremo, sino que estamos reivindicando unos derechos, llevamos muchos años luchando por ellos y seguimos luchando por ellos, y lo que nos queda por luchar.
Yo opino igual, creo que más bien es totalmente percepción de la persona con la que estás hablando, que a esa persona le parece extremista, pero yo no te sabría decir ningún caso de ningún tipo de feminismo llevado al extremo, simplemente que nunca gusta, ¿no?, salir de la zona de confort, siendo que es una, bueno, un mundo, voy a decir, una sociedad, pero no, porque ocurre aquí en Europa, ocurre en Asia, ocurre en Estados Unidos. La mujer siempre ha sido pues un colectivo oprimido, igual que la gente de otras etnias. En el momento en el que esas personas se intentan liberar, parece ya todo que es muy extremo, ¿no? Igual que yo voy a poner el ejemplo típico de cuando las mujeres no nos depilamos, les parece extremos a chicos, a chicas, y es como, bueno, no sé, eso literalmente es que no es extremo, pero esas cosas resultan extremas, pero por salir de la normatividad, ¿no? Por querer salir de lo que se nos impone.
Sí, es que lo primero que habría que calificar es que es extremista, porque si estamos hablando, o sea, extremista yo lo equipararía a algún acto violento, a lo mejor, que no... creo que exista en este sentido actos feministas violentos, que seamos activistas, que nos basemos o que reaccionemos ante ciertas situaciones, pues como he dicho antes, todos los movimientos sociales lo son, si no, no se hubieran conseguido muchos derechos, por ejemplo, los movimientos sociales o civiles de los negros en Estados Unidos en los años 60, por poner un ejemplo, pues lo mismo con cualquier otro movimiento en el que estamos demandando la igualdad, ¿no?
Y para hablar de la huelga del 8 de marzo, ¿en qué consiste y qué se busca con ella?
Bien, esta huelga feminista internacional sin precedentes se basa en cuatro ejes: el laboral, el estudiantil, el de cuidados y el de consumo, porque entendemos que la lucha feminista es una causa holística, abarca la plenitud de los valores sociales. Y la hemos estructurado en estos cuatro ejes, y cada eje trabaja en una serie de acciones y reivindica una serie de cosas. Y consiste, pues, básicamente en lo mismo que una huelga general, o sea, parar la producción en todos sus ámbitos para hacer unas reivindicaciones. O sea, es una huelga general. La única diferencia es que es una huelga general feminista. O sea, tiene todas las garantías legales de cualquier huelga, sin más.
Luego que... eso que... en teoría dura 24 horas porque en los cuatro ejes no solamente no estás haciendo tu trabajo, no estás haciendo tu centro de estudios, tampoco vas a estar ni comprando ni atendiendo a nadie. O sea, ese día no se plancha, no se lava, no se tiende, no vas a buscar ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus nietos al colegio. Y es que la idea es precisamente eso, que los cuidados, que parece como, que no sé, que por el hecho de ser mujer lo tenemos ya inherente, ¿no? La responsabilidad y todo el trabajo de cuidar, además un trabajo que cuesta, que no está pagado por nadie, pues la idea es parar de los cuidados también, pero para reivindicarlos. Y a partir de ahí, pues intentar hacer unos cuidados ya mejor redistribuidos y más equitativos. Porque realmente cuando la mujer para 24 horas, solo son 24 horas, ¿no? Es un día. Pero si todas las mujeres paramos, se nota la diferencia. Y el hecho es eso, demostrar que la ausencia de las mujeres importa porque nuestro trabajo importa, ¿no? O sea, el lema de si nosotras se para el mundo, es que es cierto, es que por eso paramos, para demostrar lo que estamos diciendo.
Sí, yo ya que mis compañeras han hablado perfectamente de lo que es el contenido de la huelga y cómo ser activista en esta huelga, yo quería destacar sobre todo el carácter que habéis comentado de sin precedentes. Es decir, estamos en el siglo XXI, los movimientos sociales, vuelvo a la misma idea, son completamente distintos a como lo eran anteriormente, y el carácter internacional de esta huelga y el carácter extensivo e intensivo de la huelga ha sido gracias a, además de todos los activismos, las redes sociales, una serie de elementos que han logrado que vaya a ser una huelga sin precedentes, pero que esperemos que tenga, por supuesto, continuación, o que si termina sea porque hemos conseguido lo que pretendíamos, ¿no? Pero sí que quería destacar este carácter sin precedentes que me parece muy importante y muy significativo de los tiempos que vivimos.
¿Es legal esta huelga?
Sí, es está legalizada en el ámbito laboral, y sí, perfectamente cualquier persona puede hacer la huelga, están cubiertas las 24 horas del día, en principio no hay ningún problema.
Sí que es cierto que colegios de primaria e instituto hasta tercero de la ESO necesitas autorización de los padres, pero los demás centros cualquier persona puede hacer huelga y además sin repercusiones de ningún tipo, ese día no puede haber prácticas obligatorias de nada, ningún tipo de examen. Y los centros que pretenden hacerlo, básicamente, pues se habla con los centros. Y hemos tenido que hablar con algunos y acabo cediendo porque es que esta huelga es legal.
La brecha salarial es uno de los temas a defender en la huelga. ¿Qué opináis sobre esta situación?
Está claro que por aquello de que las mujeres nos ocupamos de los cuidados, solemos tener trabajos, la mayoría de los trabajos a media jornada son para mujeres, con lo cual ya no es la brecha salarial, que en un mismo trabajo cobres menos por ser hombre o mujer, o sea, por ser mujer en este caso, sino que el tener trabajos a media jornada implica que tu cotización es menor, con lo cual las pensiones son menores, con lo cual cuando llegas a la jubilación, la defensa que tienes o la economía que tienes es menor, o sea, estamos en inferioridad siempre. Pero por aquello de que como las mujeres nos tenemos que dedicar a los cuidados de la familia, porque tampoco los permisos ni de maternidad ni paternidad están equiparados, con lo cual, pues quién tiene más semanas para quedarse con el hijo o con la hija, es la mujer, pues evidentemente es la que lo disfruta. Pero cuando se equiparen, pues bueno, ya se pensará si es el padre o la madre el que se tiene que quedar en casa haciendo los cuidados. Entonces sí que existe una brecha y bueno, hay quien no la ve, pero evidentemente la hay y yo creo que repercute muchísimo en las pensiones.
Aparte de lo que comenta mi compañera, que es totalmente cierto, hay muchísimos sectores laborales que son feminizados totalmente. Hablamos de auxiliares de enfermería, hablamos de teleoperadoras, hablamos de camareras y al ser sectores feminizados ya per se tienen un convenio y un salario bastante más bajo.
Y bueno, y eso sumar lo que decía mi compañera de la brecha salarial, que es de hasta un 23% y que estamos en bastante menos defensa económica que los hombres. Luego también que nosotras, por ser mujeres, tenemos que pagar más por nuestros productos de necesidad, las llamadas tasas rosas. Por ejemplo, cosas que utilizamos a diario, como tampones, compresas, que tengan un precio exagerado. O sea, no puedes sumarnos tasas rosas, ponernos 23% menos de la brecha salarial, luego cotizar menos, que evidentemente estamos en inferioridad, pero porque prácticamente nos obligan, no tenemos otra opción.
Y a todo ello, pero unido también a estos argumentos, es la dificultad de muchas mujeres de acceder a puestos de responsabilidad por no solo, digamos, que tengan los permisos de maternidad y todo eso, sino el peso que la sociedad pone en las mujeres en cuanto al cuidado de la familia, que se da por hecho que tiene que ser la mujer la que cuida a sus hijos y luego la que cuida a sus padres, etcétera. Con lo cual, si vemos los porcentajes de mujeres en puestos de responsabilidad, que obviamente tienen un salario mayor, pues nos encontramos con eso, tasas muy reducidas, pero por eso, por el peso que la propia sociedad está poniendo en la mujer, ¿no?
Y en relación a los hombres, algunos colectivos ven como discriminatoria esta huelga para los hombres. ¿Creéis que ellos deben de participar y qué opináis sobre que la vean discriminatoria?
Una huelga general, por definición, convoca a toda la población, independientemente de su género. En este caso, esta huelga es una huelga que llama a las mujeres, lo cual no quiere decir que impida que los hombres participen, pero entendemos y hemos acordado que los hombres tomen un lugar, digamos, secundario, que no discriminatorio, porque es que eso va a facilitar la visibilización, o sea, el hecho de que una mujer en un día determinado no se haga cargo de los cuidados, va a querer decir que el hombre los asume. Y eso va a crear una repercusión y una reflexión a todos los niveles sociales. En el momento que una huelga general es convocada a todo el mundo, no se discrimina. Y el hecho de que se decida que en las manifas o en las actividades haya bloques mixtos y no mixtos, han sido acuerdos. Y acuerdos que han sido tomados por razones que a día de hoy consideramos de peso. Entonces, que se pueda sentir discriminado alguno, lo puedo entender, pero entonces ese hombre no es feminista ni es aliado.
Totalmente de acuerdo. O sea, si, por ejemplo, en mi clase, yo estudio enfermería, ¿vale? Entonces somos la mayoría mujeres y hay unos pocos hombres, pero son bastante menos que nosotras. Cuando hablamos de la huelga feminista, ellos se mostraban más retraídos, que realmente no entienden. O sea, yo creo que el problema es que los hombres no han terminado de entender el objetivo y se sienten realmente discriminados, pero es en plan, si nosotras necesitamos hacer esta huelga y parar, sois vosotros, y si queréis participar vosotros, venid a la manifestación porque no, o sea, porque no es no mixta, o sea, los hombres pueden acudir. Pero si queréis ayudarnos, tenéis que facilitarnos nosotras el poder parar. En mi caso, por ejemplo, pues ir a clase y tomar los apuntes, en las familias, que sean los hombres, los que decía mi compañera, que se responsabilicen de los cuidados de los niños. Básicamente los hombres tienen que facilitarnos el día.
Sí, en lugar de reflexionar tanto de si están discriminados o no, ese día a lo mejor podrían reflexionar qué pueden hacer a partir del 9 de marzo. Simplemente eso.
Sí, efectivamente, corroboro lo que han dicho el resto y haciendo así una especie de conclusión. Sí, o sea, el hombre tiene un papel importante en la huelga, aunque crea que no. Y bueno, aquí de lo que se trata no es de estar en los espacios feministas, sino de que los hombres cojan sus espacios que ya les pertenecen y los conviertan también en espacios feministas. Y ya está, o sea, es que no hay mucho más, o sea, quien se sienta excluido, bueno, pues que aclare sus dudas, que lea, que pregunte, que se va a dar cuenta de que en realidad no es una exclusión, o sea, que en realidad es una necesidad visibilizarnos, ya que hemos sido invisibles durante muchísimo tiempo, hemos sido invisibles en el mundo laboral, hemos sido invisibles en los libros de historia, hemos sido invisibles en cuanto al trabajo doméstico, ya nos ha recluido en casa y nos ha tenido fuera del espectro social, cultural, artístico y en todos. Entonces, o sea, es que tenemos ya que ser visibles. Si tiene que ser a costa de que los hombres estén ese día un poco más a la sombra, bueno, pues lo sentimos mucho, pero es que de alguna manera tiene que ser. Y vamos, yo no excluyo a nadie, o sea, yo por lo menos, o sea, y estoy segurísima de que la mayoría de mis compañeras que trabajan en las diferentes comisiones, igual.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo esta huelga?
El 8 de marzo, durante todo el día, hay programadas muchísimas actividades. O sea, desde piquetes por la mañana, piquetes informativos, por supuesto, que están totalmente legalizados. Desde, o sea, aulas universitarias en la calle, manifestación en la Plaza de San Francisco a las 12, luego la gran manifestación parte del Goritas a ser hasta las 7 de la tarde, en la Plaza del Pilar hay una comida popular a las 2, es no mixta en este caso, se trata de cada una llevar lo que quiera para compartir, o sea, es que hay muchísimas actividades que podéis encontrar en la página de Facebook 8M Aragón o también en la página hacialahuelgafeminista.org.
Sí, creo que es esa.
Sí, es esa.
Y bueno, nada, que en la comisión estudiantil estamos intentándonos autofinanciar vendiendo pulseras a 1,5€, pegatinas también 3 a 1€ y chapas que también son a 1€. Entonces, nada, el caso es intentar contactar con alguna de nosotras, que hay carteles por casi toda la ciudad con los sitios donde nos podéis escribir, y si queréis ayudar, pues ya sabéis cómo.
Pues muchas gracias por acompañarnos, chicas.
Gracias
a vosotros.
Agora en fase de pod.